Bien, pues estamos listos para iniciar la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Gracias por su participación, gracias por, digamos, hacer comentarios sobre el material que le presentamos esta mañana, ojalá que sea de su interés.
Hay, si te parece, Gris, rápido, unos siete comentarios del auditorio para ponernos tablas. Yo creo que la primera vez que me toca estar al tiro con los comentarios.
Ah, claro.
Felipe Lomelí dice, la Sheinbaum se presenta ante todo el mundo como candil de la calle y la oscuridad de su casa, proponiendo la misma tontería que López, que se mejore la ecología mundial plantando arbolitos, cuando en su sexenio se talaron 10 millones de árboles e inauguraron otra refinería. Y en ese sexenio, para 2025, le quitó presupuesto para medio ambiente. Más incongruencia, dice Felipe Lomelí. El señor Antonio Flores, ¿dónde puedo adquirir el libro de Rogelio Andrade? Don Antonio, no lo sé. Si me permite, le pregunto a él propiamente y se lo hago saber por este medio. Que Carmelo Reyes sí es 100 caras, de los hermanos Dinamita de Lagos de Moreno. Sí, claro, quienes tenemos más o menos 40, 45 años, por supuesto, y nos gustaba la lucha, por supuesto que nos acordamos de Carmelo Reyes.
Ya.
Que era 100 caras.
Pues
100
hasta
caras.
Has estado en la arena ahí en la Coliseo, ¿no?
El año pasado hicimos la guerra de bandas por allá, sí.
Hicieron un programa.
Sí.
No, y que hayas luchado.
No, pues no luché, pero sí me pegó. Daniel López, el satánico, estuvo como invitado en aquel programa y tengo el honor de que me dio una cachetada en el pecho. Bueno, un pechazo.
Y la tienes ahí tatuada.
Sí duró unas horas, ¿eh? Y foto también hay. Bueno. Saludos a Gerardo Ibarra, que dice que era 100 caras, y nos reporta don Héctor Hernández que no funcionan los semáforos en Circunvalación y Belisario. El cruce de peatones está complicado y riesgoso. Y por acá, dice, buenos días, Víctor y Griselda, saludos a Víctor. Soy Juan Castillo, no entiendo a esta derecha, nada les embona. ¿Será que extrañan las devaluaciones, los robos masivos de parte del gobierno, las matanzas y el perdón de impuestos? La élite me da tristeza. Oiga, don Juan, nada más le recuerdo que en el caso de las matanzas, esas siguen, ¿eh? Los robos masivos.
Hasta más.
Masivos siguen, y el perdón de impuestos, por supuesto que sigue.
Oye, pero además es poner la perspectiva blanco o negro, ¿no?
Por supuesto, o sea,
no es todo así como lo está planteando.
Nada más yo lo que pregunto es, ¿cuándo nos vamos a dejar de preocupar por lo que ocurrió los últimos 70 años? O sea, ya, ¿cuándo nos vamos a acordar de lo que pasó los 6 años anteriores?
Sí, claro. Bueno, Berta Pacheco dice que su nieto hará la primera comunión y le pide a alguien del auditorio que le recomiende dónde comprar unos buenos tamales. No sé si tú tengas alguna recomendación. Dice, ¿saben de un lugar donde vendan buenos tamales? Bueno, tamales del country. Tienen varios puestos en la ciudad, esos son muy buenos. También puede encontrar buenos tamales en el Mercado Alcalde.
También recomiendo mucho los tamales que están ahí en Santa Mago y Periférico. Uh-huh. Nada más no me acuerdo cómo se llaman, que hay una sucursal en Santa María del Pueblito. Y también los tamales que están ahí en la esquina es, ahí en Santa Tere, es, ay, joder, déjeme tratarme de acordar la dirección y ahorita se la comento. Pero hay un montón, digo, es que de repente cómo le gustan, ¿no? Si le gustan un poquito más masudos, habrá quien tenga unas sugerencias, a quienes gusten un poquito más suavecitos o con más carne.
Sí, claro.
Todo el mundo tiene su referencia.
Hay unos tamales que son famosos que son por la carretera.
Ah, los de la motito.
Ajá.
Pero más bien son de elote, ¿no?
No, son también de carne, rajas y todo eso.
Sí, los de la motito.
Sí, hay muchas opciones. Nacho García pregunta si ya supimos del recorte presupuestal que le hicieron a Jalisco y a otros estados que particularmente no votaron por Morena. Por ejemplo, en carreteras, en seguridad y en salud. Es lo que menciona don Nacho García. Otra persona del auditorio dice, yo recibo pensión por viudez. Se supone que depositan a las 10 de la mañana, pero a veces lo hacen hasta después. Yo voy a las 10 y tengo que esperarme 10 o 15 minutos, dice, ¿por qué son así? Pues váyase a las 10:15, ¿no?
Pues sí, ya sabe que a las puras 10 no depositan, váyase
a
las 12.
Claro, váyase
a las 10:15. Bueno, no hay aplicación para el Banco de Bienestar, ¿verdad?
No sé, fíjate.
¿Como para que lo pudieran estar monitoreando a través de alguna aplicación o algo?
Pero hay mucha gente que no,
sí,
digamos,
que no lo maneja.
Sí,
pero oiga,
pero
si ya sabe que a las 10 no le depositan, pues váyase a las
10:15. Bueno, sí.
Pues no, a las 12.
A las 12.
Ya hace un poquito más de calor. 7:11. Si le parece, escuchamos nuevamente la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Antes de que termine de vestirse, Julio Zamora le informa cómo está el clima el día de hoy para que lo tome en cuenta. Julio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para ustedes y su auditorio esta mañana del 19 de noviembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, el frente frío número 10 continúa su desplazamiento sobre el noreste, oriente y hacia el Golfo de México. en su trayectoria estará generando chubascos en las regiones antes mencionadas, mientras que la masa de aire frío detrás de este sistema estará dejando el descenso de temperaturas en la región norte de nuestro país y hacia el oriente y occidente. Del lado del Pacífico, en la franja costera del sureste y occidente también tendremos lluvia debido al ingreso de humedad proveniente del Pacífico. De manera particular para nuestro estado Jalisco, continuamos con tiempo estable. Cielo despejado con algunas nubes dispersas. Por la mañana es probable que tengamos algo de cobertura nubosa, pero ya avanzada la tarde comenzará a despejarse y esto dejará las temperaturas agradables en horas centrales del día. Hablamos que en promedio la máxima estaría entre 26 a 28 grados en el polígono metropolitano y también es probable que se presenten algunos chubascos dispersos o lluvia de corta duración en zonas montañosas de las regiones sur, Sierra de Amula y costa Sierra Occidental. Para el día de mañana tenemos temperaturas frescas al amanecer entre 13 a 15 grados de manera promedio en el polígono metropolitano, más fresco en la región centro, valles, lagunas, sureste, ciénega y las regiones altos y norte continuarán entre 9 a 11 grados como temperatura mínima. Hacia zona costera más cálido en relación al resto del estado, pero agradables por la mañana. Son las condiciones que tenemos para este 19 de noviembre.
Julio, ¿para cuándo más o menos podremos tener ya temperaturas un poquito más bajas? Estamos hablando de finales de noviembre o mediados de noviembre y todavía 28, 29 grados.
Bueno, si se refieren a las temperaturas máximas, sí. Sí, todavía continuaremos con estos valores porque son típicos de la temporada, entre 26 y 28 grados. Donde sí se ven ya más marcadas es por las mañanas, donde comenzaremos ya a estar oscilando entre 13 a 15 grados. Y esto ya a partir de esta mitad de semana, hacia fin de semana ya nuevamente como que se van regularizando las temperaturas mínimas. Pero por las tardes sí continuaremos entre 26, 28 grados, 25, 27 grados como máximo.
Bien, Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, buen día.
A ustedes, muy buen día.
Hasta luego, buenos días.
Los inviernos cálidos de Guadalajara, ¿no?
Y salir.
Sí, porque no está haciendo así como el frío para que tengas que salir con abrigo.
Pues no, pero sí tienes que salir con algún rompevientos, algo ligerito, y a mediodía quitarte todo lo que se puede.
Sí, 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 así las cosas. Vámonos a la línea telefónica, saludamos con su reporte informativo relacionado, en este caso, al presupuesto 2025, con Héctor Escamilla. Ya nos había adelantado algo, así es de que esperamos tu información, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? Un gusto saludarlos de nuevo. Buenos días. El pasado viernes se entregó el proyecto del presupuesto de ingresos de la Federación para el próximo año. Es proyecto como tal, como su nombre lo dice, es decir, todavía puede ser sujeto a manipulaciones, pero se ve complicado que para Jalisco pues pueda haber grandes cambios, sobre todo porque el gobernador electo, Pablo Lemus, que fue uno de los co-creadores de las necesidades para el próximo año, pues establecía algunos proyectos prioritarios, por ejemplo, el saneamiento del río Santiago, la construcción de la línea 5. Hay que decirlo en estos términos llanos, el gobierno federal no solamente desestimó los proyectos prioritarios de Jalisco, sino que se literalmente ninguneó a la entidad en materia presupuestal. Y bueno, no habría que revisar si es un tema también político el que está detrás de esta situación. El único recurso existente real, lo fuerte, son 66 mil millones para la adecuación de la presa del Zapotillo, 66,666,000 pesos para las obras de la presa del Zapotillo y la construcción de los acueductos del Zapotillo, el Salto y la red Calderón, es decir, este sistema de suministro de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. De ahí en más, Jalisco literalmente desaparece de este proyecto de presupuesto. Aventándonos un clavado a este documento, la otra dependencia que, digamos, destinará recursos a la entidad, pues es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Hay algunos proyectos importantes que aparecen contemplados en este presupuesto, por ejemplo, 65 millones de pesos para la renovación del Hospital General de Zona 14, el que está ya por Río Nilo y Revolución. También están estimando 26 millones para una nueva unidad médica familiar en Tlajomulco, 5.8 millones para un nuevo hospital general de zona en Zapopan. Esto apenas, digamos, es el proyecto ejecutivo para la construcción de este nuevo hospital. De ahí en más, el ISSSTE también tiene contemplado una bolsa de 75 millones de pesos para la ampliación y modernización del Hospital Valentín Gómez Farías. Destaco estos temas sanitarios porque de ahí en más, el estado de Jalisco no aparece en mayor cosa. No hay recursos destinados en materia de infraestructura de salud ni infraestructura de educación. En general, la mayor parte del presupuesto federal se concentra en Ciudad de México. Ahí se está concentrando la mayor parte del recurso para el próximo año. En infraestructura, Jalisco lo meten dentro de una bolsa con otros estados, 52 mil millones de pesos para conservación carretera, pero no se le contempla para proyectos para ningún otro proyecto de inversión ni proyectos de prestación de servicios. Tampoco se le destina un solo peso en materia de caminos y puentes federales, es decir, no hay obras destinadas para Jalisco en esta materia. Ahí participan varias bolsas comunes, renovación de edificios federales, y párenle de contar, es decir, muy mal el recurso que se le destina a la entidad. En cuanto a aportaciones, Jalisco va a recibir 49.200 millones de pesos, esto es 5% más comparado a 2024, ni siquiera se lo come la inflación este incremento, no es mayor cosa, el mayor claramente es para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el llamado FONE, 26.629 millones de pesos, por allá tenemos también algunos recursos importantes para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, y bueno, en general, bastante castigado Jalisco en este tema presupuestal. Recordemos que Pablo Lemus había dicho, después de recibir su constancia de mayoría, que esperaba alguna reunión que hubiera sido la semana pasada con Claudia Sheinbaum para presentarle los proyectos prioritarios, es decir, hubiera alcanzado antes del viernes a la presentación del proyecto del presupuesto. La realidad es que ni siquiera se le dejaron presentar ningún documento al gobierno estatal para justificar las obras, se publica y pues no se contempla absolutamente para nada para Jalisco. Pero no solamente batieron de dos proyectos del gobierno estatal, sino también algunas ideas que se habían presentado de gobiernos municipales, o ideas de un cablebús para Tlaquepaque, recordemos, esto que bajara del Cerro del Cuatro, o las obras para la línea 5 de Tonalá que promovió el alcalde Sergio Chávez, bueno, tampoco aparecen en el presupuesto, es decir, Jalisco simplemente ni lo voltearon a ver en este proyecto, que habrá que ver si se alcanza a generar alguna partidita chiquita para Jalisco, pero se ve muy complicado en esta negociación que tiene que terminar en próximas semanas. Información, compañeros, buen día.
Gracias, Héctor, buenos días. Y fíjate, todavía me retumba en los oídos lo que decía la presidenta Claudia Sheinbaum cuando estaba en campaña, que su papá estudió en la universidad o trabajó en la Universidad de Guadalajara. Cada que venía era el mismo mensaje, que quería mucho a la UDG por el vínculo con su papá y demás. Y en este primer año a la UDG le quita 300 millones de pesos. Es decir, no solamente no se le da, sino que se le quitan 300 millones de pesos. Cambiamos de tema y vamos ahora con Claudia Manuela Pérez. Compañera, buenos días.
Buenos días. Con la llegada del frío existe flexibilidad para recorrer horarios de entrada y salida de las escuelas, pero se debe avisar oficialmente. Esto lo señala el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes. Habló ayer en el desfile cívico-militar, fue uno de los funcionarios que encabezó o que a quien se le rindió este desfile cívico-militar, o más bien cívico-deportivo. Este desfile fue del 20 de noviembre. Él señala primero pues la participación de los alumnos. Vimos por ahí algunas madres de familia, lo que no se había visto, que participaron con sus hijos en este desfile en esta ocasión. Escuchamos.
Es muy importante conmemorar acontecimientos históricos con actividades que le resulten significativas a los alumnos. Hoy ustedes vieron cómo miles de alumnos de educación básica, de educación media superior y superior desfilaron con elementos también muy innovadores, como fue la participación de los papás con sus hijos, de las mamás con sus hijas, de una manera que hacían una gimnasia, que mantienen la convivencia y fortalecemos, por supuesto, los valores cívicos.
Voy a también platicar, la parte de que las escuelas participaran como se coordinó.
Bueno, esta actividad recae sobre la Dirección de Educación Física y Deporte, quien destacó en toda su organización. Más de 3.000 elementos participaron, 2.000 desfilaron, y sin duda resulta algo muy significativo porque los alumnos practican varias semanas previas con sus maestros de educación física. También aquí tienen la oportunidad de demostrarse muchas de las actividades transversales que se realizan en la escuela, que tienen que ver con el deporte, con la protección civil, con el cuidado del medio ambiente, y es una manera también de centrar vocaciones para distintas disciplinas, tanto deportivas como civiles, incluso militares. La indicación es seguir la guía de seguridad total, que es la guía establecida. En este caso en particular, señala que cuando haya descenso de temperaturas significativos, con la anuencia de la supervisión o jefatura del sector, se pueden hacer ajustes a los horarios, pero por cada región, depende de la situación. Obviamente hay ciertos elementos que se destacan, como avisar con antelación. También hay una flexibilización en el uso de los uniformes, procurando preservar primero la salud de los alumnos.
Y todavía no hay cambio de horario, todavía no se registra. Ya comienzan a sentirse temperaturas bajas o más frío por la mañana. Desde la semana pasada, más o menos, ya se comenzó a sentir más frío, pero todavía ninguna escuela ha avisado acerca de cambio de horario en ninguna región de Jalisco, pero reitera el secretario.
Bueno, creo que se cortó la comunicación con mi compañera Claudia Manuela Pérez, pero a grandes rasgos, bueno, se entendió el tema de lo que estaba tratando con el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, que en torno sobre todo también al tema de las temperaturas y las adecuaciones que se están haciendo en las escuelas. 7:35, una pausa y regresamos con la información deportiva. Es hora de escuchar la información deportiva y juega México contra Honduras, a ver si hoy sí nos traemos 3 puntos de verdad y no 3 puntos en la cabeza del entrenador. Manuel Trujillo Soriano, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias, gracias José Luis Escamilla. Sí, efectivamente, pues fueron 4 las puntadas que recibió el Vasco allá en San Pedro Sula por ese descalabro que sufrió. Y por cierto, ya hay repercusiones en torno a esto. La CONCACAF está anunciando que en este caso el comité disciplinario vetó por un partido a la selección de Honduras. Después de los incidentes registrados en ese juego del viernes pasado, en la ida de estos cuartos de final de la CONCACAF Nations League, allá en el Francisco Morazán de San Pedro Sula, donde el técnico Javier Aguirre fue descalabrado con una lata lanzada desde la tribuna, por lo que la selección catracha deberá jugar un partido a puerta cerrada. Pero no todo queda ahí. Agrega la CONCACAF que también abre una investigación sobre la conducta del timonel mexicano, Javier El Vasco Aguirre, quien fue captado haciendo gestos obscenos a los aficionados. Entre otros, pues levantando los 2 dedos centrales de ambas manos. Y hay videos que la prensa hondureña captó y en determinado momento le dieron revuelo por allá en Honduras. Entonces vamos a ver en qué consiste o si es castigado o no Javier El Vasco Aguirre, entrenador de la selección mexicana de fútbol. Y bueno, la misión ahora es remontar ese 2-0 que se trajo México de Honduras. Hoy, 8:30 p.m, juego de vuelta de estos cuartos de final de esta CONCACAF Nations League. Será en la Bombonera, en el estadio Nemesio Díez de Toluca. El técnico Javier Aguirre dijo ayer en conferencia que sería difícil asimilar una eliminación de este torneo y que el Tri deberá ser un partido casi perfecto para avanzar a la siguiente ronda. Esto es lo que comentó Javier Aguirre y aquí lo escuchamos.
Yo prefiero que mi equipo no reciba gol y que haga el mayor número de goles posible. Desde luego no va a ser fácil, desde luego tenemos ese handicap en contra de los goles y eso es parte de un reto que tenemos, ¿no? Los jugadores en ese sentido hemos hablado y tal, están convencidos, muchos de ellos ya estuvieron hace un año en esta misma situación. Honduras también, muchos jugadores estuvieron ese día.
Bueno, pues ya están convencidos, nada más que lo lleven al terreno de juego y lo hagan efectivo, porque insisto, México necesita ganar hoy por diferencia de 3 goles para clasificar directo. Si hay un empate, tendría que disputarse inclusive, en caso de ser necesario, hasta los tiros penales. Complicado el panorama, cuesta arriba se ve definitivamente y tendrá que ser un muy buen partido hoy México. De que lo puede lograr, pues definitivamente que sí, pero pues vamos a ver si finalmente lo consigue en el terreno de juego. Ya tenemos a 2 equipos que están en la siguiente ronda. Costa Rica empata 2 goles con Panamá en el Rommel Fernández y queda eliminada del Final Four de esta CONCACAF Nations League. Los canaleros se impusieron a los ticos con global de 3-2. Y liderado por Christian Pulisic, Estados Unidos goleó 4-2 a Jamaica y con global de 5-2 clasifica a las semifinales de la CONCACAF Nations League que se realizarán en marzo del 2025. La Liga de Expansión del Fútbol Mexicano anunció ayer los horarios en los que se va a disputar la final del torneo entre Tapatío y Celaya en esta apertura de la Liga de Expansión, una liga que pues está ahí en el limbo porque no tiene ascenso, no tiene descenso, realmente poco atractiva. Sin embargo, hay un equipo de aquí que está en la final y es el Tapatío, que va a disputar el título contra los Toros de Celaya. La ida se jugará mañana miércoles a las 19 horas en el Estadio Miguel Alemán, casa de los Toros, y la vuelta se jugará el sábado a la misma hora, a las 7, en el Estadio Akron. En la UEFA Nations League, con un penal en tiempo añadido, España derrotó 3-2 a Suiza y clasificó a los cuartos de final, en tanto que Portugal, sin Cristiano Ronaldo, empató un gol con Croacia. Escocia, de visitante, venció 1-0 a Polonia, mientras que Serbia y Dinamarca empataron sin goles. Hoy quedarán completos los equipos que disputarán los cuartos de final de la UEFA Nations League. En el béisbol de las Grandes Ligas, los dominicanos acapararon la nominación de pitcher novato en las Grandes Ligas en este 2024. En la Liga Nacional, la designación fue para Paul Skenes de los Piratas de Pittsburgh, mientras que en la Americana el ganador fue Luis Gil de los Yankees de Nueva York. Los Vaqueros de Dallas siguen sin poder ganar y sufrieron anoche su quinta derrota en casa al caer 34-10 ante los Tejanos de Houston en el juego de lunes por la noche, que le puso fin a la semana 11 del fútbol americano de la NFL. Previo al arranque de este encuentro, una lámina se desprendió del techo y cayó a la cancha sin que se registraran heridos. Se dice que hubo un concierto, un evento previo a este juego, y pues quedó una lámina por allá desprendida o floja y con el viento cayó en terreno de juego, en la cancha. Sin embargo, pues afortunadamente no le pegó a nadie. La marca de los Vaqueros: quedan solo 3 victorias por 7 derrotas en lo que va de la temporada, mientras que los Tejanos sumaron su séptimo triunfo por 4 descalabros. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
¿A qué hora el partido de la selección?
8:30 de la noche, 20:30 horas, en el Estadio Nemesio 10.
Que ayer sacábamos cuentas que jugar en Toluca debería ser en teoría un poquito más difícil que jugar en la Ciudad de México, porque son todavía 400 metros más alto Toluca que la Ciudad de México.
Sí, es la intención precisamente de complicar la existencia, pero más aún el cambio es forzado porque el Estadio Azteca está en remodelación, sí. Pero se está buscando precisamente complicarle la existencia con esto de la altura a los catrachos, que de hecho cuando llegaban en el aeropuerto se quejaban, nos están llevando a jugar a las nubes y cosas de ese tipo, pero pues esto es lo de menos.
Que se vayan a jugar a Bolivia y se juegan las nubes, sí. A La Paz. Manuel, gracias.
Buenos días.
Buenos días, 7:43, una pausa, regresamos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es lunes, no es lunes, es martes. Ya ve, también soy víctima de los puentes. Es martes y como todos los días a esta hora escuchamos al maestro Javier Hurtado, politólogo. ¿Cómo está, maestro? Buenos días, adelante.
¿Qué tal, José Luis? Me da mucho gusto saludarte a ti, a toda la audiencia y al equipo de producción. Bien, pues no con el ánimo de ser pesimista, sino más bien realista, o como dijera Carlos Fuentes, el pesimismo es un optimismo bien documentado, pero puede afirmarse que el año que entra no será de bonanza para nuestro país, al menos en materia económica y política. Y mencionaría brevemente a qué me refiero en cada uno de estos casos. Respecto al primer punto, el presupuesto de egresos de la Federación que se acaba de presentar en la Cámara de Diputados el pasado día 15 de este mes de noviembre, como lo marca la Constitución, pues tendrá un crecimiento mínimo, realmente ínfimo, y ascenderá a tan solo 9.3 billones de pesos, cuando el año pasado fue de 9.2 billones. Incluso ya considerado con términos de la inflación, el presupuesto de egresos del año que entra de la Federación tendrá una reducción real del 3.3%. Quisiera tan solo mencionar que, por ejemplo, a excepción hecha de lo ocurrido en 2020 a 2021, que solo creció una décima de billones cuando se pasó de 6.1 a 6.2 billones, el paso del 2022 fue de 7 billones a 8 billones, del 2023 al 2024 de 8 billones a 9 billones, y hoy otra vez solamente se crecerá una décima de billón, igual como ocurrió cuando salimos de la pandemia. Más aún, el problema del déficit, según me han comentado personas informadas, no es realmente del 5 o del 4%, sino parece ser que asciende al 10%, y que se tendrá que contratar deuda de aproximadamente casi 2 billones de pesos para poder solventar ese déficit. Es evidente que pues este déficit y este gasto del gobierno tiene que ver con toda la serie de compromisos, todas las subastas que se convirtieron en las campañas de ver quién ofrecía más programas sociales, y pues hay que cumplir con eso. Y en consecuencia se les está rebajando el presupuesto a prácticamente todas las dependencias federales, incluido por primera vez a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es quien sufre la mayor reducción, pero también le están reduciendo el presupuesto a las universidades, que si bien quedan con el mismo monto del presente año, pero en términos reales pues es un descenso del 4%. El otro punto que me parece importante también destacar es el aspecto político, que se está complicando. Dicen aquí, quisiera comentar lo que decía también el clásico: la historia cuando se repite como caricatura, y efectivamente, pero pues por razones del azar o del destino debemos de tener presente que hace 90 años, más o menos por estas fechas, había entrado a la presidencia de México el general Lázaro Cárdenas, y en aquel entonces el acceso a la presidencia era el día 1 de diciembre, hoy fue el 1 de octubre, pero a los 10 días siguientes, es decir, el 10 de diciembre de 1934, el general Plutarco Elías Calles se retiró, según él, para retirarse de la vida política de México, a descansar a su rancho que tenía en las playas del Tambor, en el estado de Sinaloa. Eso fue un 10 de diciembre. Pero, sin embargo, el general Calles seguía interviniendo en la vida política y alebrestando, causando problemas al gobierno del general Lázaro Cárdenas. El punto álgido de todo esto pues fue todo el año de 1935, hasta que finalmente el general Cárdenas cortó por lo sano, y el 10 de abril de 1936, según declaró, dijo textualmente, lo cito: "Estimo que las circunstancias reclaman, por imperativo de salud pública, la inmediata salida del territorio nacional de los señores general Plutarco Elías Calles, Luis N. Morones, Luis L. León y Melchor Ortega. Palacio Nacional, 10 de abril de 1936, firma el presidente de la República, Lázaro Cárdenas". Bien, eso ocurrió, como les estoy diciendo, hace casi 90 años. Pues hoy en día parece ser que se presentan cosas similares. Al poco tiempo que toma posesión la nueva presidenta, el expresidente, que muchos le siguen llamando presidente, Manuel López Obrador, se va a su rancho El Palenque, así como Calles se fue al Tambor, pero pues desde allá parece ser que sigue interviniendo en la política. Quiero tan solo mencionar dos hechos que me parecen muy importantes, que demuestran esto: lo ocurrido el 5 de noviembre en la Corte, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde, como todos nosotros sabemos, un ministro dio el voto a favor de que no se declarara procedencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma constitucional en materia de poder judicial, que muchos vieron que era como un triunfo para el gobierno de la República, pero siempre yo lo valoré eso como una victoria pírrica, definitivamente. Es decir, esas victorias que son derrotas al mismo tiempo, porque muchas veces hay derrotas que son triunfos, que son mejores triunfos que las victorias. Esa votación de la Corte, a mi modo de ver, fue una victoria pírrica para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque se le obligó a acatar una reforma judicial que ha generado mucha inconformidad y que realmente, a final de cuentas, se convirtió en una parodia. Tan solo permítanme decir lo siguiente. El famoso mecanismo de elección de los ministros de la Suprema Corte, pues no es tal en realidad. O sea, ciertamente va a haber una convocatoria. Bueno, ya se expidió y cierra el día 24 de este mes. Cualquiera se puede inscribir para ser ministro de la Corte y para todos los demás cargos, pero el truco está en los comités de selección que cada poder, de manera discrecional, ¿sí?, y secreta, conformaron, integrados por 5 personas. Ese comité de selección va a formar, de todos los miles de personas que se inscriban para esos cargos, 10 nombres. Y luego de esos 10 nombres los va a meter a una insaculación y va a sacar el número de cargos que sean los que se requieren para ser postulados para cada poder, es decir, 3 por lo regular. Entonces, en realidad, los ciudadanos no vamos a elegir a ningún funcionario del Poder Judicial. Vamos a ratificar lo que los comités de selección de cada poder nos van a presentar. Pero no vamos a elegir a nadie, vamos a ratificar. Bueno, esa parodia de lo del Poder Judicial, entonces se le viene a agregar ahora el ocurrido el pasado el 18 de noviembre, pasado martes, o bueno, más bien ocurrió en la madrugada del miércoles en el Senado de la República, donde la actual presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, recibió de manera muy apretada y después de una acalorada discusión 87 votos, los requeridos para ser ratificada en el cargo. No obstante de ser la peor evaluada de todas las que se presentaron a curso para ocupar ese cargo, y la candidata de la presidenta de la República, que era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la Cámara de Diputados, solamente recibió el apoyo, el voto de los partidos de oposición, es decir, el mundo al revés. Quien apoya a la presidenta de la República son los partidos de oposición, y quien no la apoya es su propio partido. Precisamente por eso, ese mismo día, enterada de esto, la presidenta, esto ocurrió el 13 de noviembre, el mismo 13 de noviembre en el Senado, en la madrugada, y el mismo 13 de noviembre en la mañana, en la mañanera, la presidenta de la República declaró: López Obrador no se ha retirado de la vida pública de México, sigue luchando, solo que desde otra trinchera. Si se está sentando a escribir un libro sobre la grandeza cultural de México, pues debe de acudir a los pueblos originarios, donde se nutre de eso, y eso es seguir luchando. Es decir, pues con palabras rimbombantes, pero está reconociendo que el expresidente está interviniendo y tomando decisiones en su gobierno, que eso ya parece ser que es un secreto a voces. Creo que ese va a ser un factor de desestabilización importante para México y que también va a repercutir en la economía, porque de la misma manera que el presupuesto es la política concentrada, también la política es economía concentrada. Entonces, pues esperemos que en los próximos días, pues las aguas amainen, que el presupuesto de egreso sea lo mejor posible para el país, pero no se puede más. Habrá una contracción del gasto muy importante. Y esperemos que también el señor que reside en Palenque, Chiapas, se modere y deje de estar interviniendo, dándole instrucciones a senadores para que acaten sus decisiones. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Maestro Javier Hurtado, gracias por esta radiografía de lo que está pasando a nivel nacional. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchas gracias. Saludos a todos. Buen día.
Igualmente. Gracias, Javier Hurtado, politólogo.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y bueno, nos quedan algunos pocos minutos para leerle algunas participaciones del auditorio. La información de los espectáculos la estaremos escuchando en la siguiente hora, pero si le parece, le damos las gracias a bueno, a quien nos recomienda los tamales Chela, para la persona que estaba pidiendo recomendaciones de tamales, tamales Chela en Andrés Terán y Francisco Zarco. Nos dice también esta persona que no da su nombre: buenos días, soy de Guadalajara, pero vivo en Ciudad Juárez. Tengo una pregunta, mi mamá falleció y no sé si tenga que hablar a Bienestar para darla de baja. Usted podría llamar, pero habitualmente se hacen bajas de manera automática, porque hay que recordar que este programa está muy ligado a lo que ocurre con el registro civil. Entonces, cuando el registro civil se dé de baja el documento o el acta de defunción de su mamá, en automático se dará dada de baja de este programa, y bueno, nuestras condolencias por el fallecimiento de su señora madre. Mauricio García en Santa Tere, esas son los tamales que yo me acordaba. Ramos Millán y Francisco Zarco, ahí están buenos los tamales. Y también gracias a Calitos Maguey, que los recomienda de Copérnico y Misión de San Antonio. También ahí hay tamales buenos afuera de la farmacia Guadalajara. También nos recomiendan los tamales de Pedro Buceta y Avenida México. Gracias por la sugerencia. Y también dice por acá: buenos días, sobre el comentario del Radio Escucha sobre la incongruencia de lo que dice la presidenta de México, que no se nos olvide la megatala de árboles que se hizo cuando hicieron el Tren Maya y el montón de cenotes que dañaron cuando perforaron el suelo para poner las bases de hierro del Tren Maya. Esas destrucciones ya no se recuperan, dice Lupita Martínez. Nos dicen también por acá que más tamales buenos, Federalistas y Camino Viejo a Tezistán, también por aquel lado hay buenos. Dice por acá, la señora que pregunta del depósito de la pensión, ahí le va, para que no tenga que estar yendo al cajero a revisar, puede llamar al 800-900-2000, 800-900-2000, y ahí le dicen si ya cayó el depósito, para que no tengan que estarse dando la vuelta, solamente con los números de la tarjeta y el año de nacimiento. Alma, reporta que el camión de la basura lleva 4 días sin pasar en la colonia Quinta Velarde de Guadalajara. Se los encargo, por favor, si nos ayudan solicitando el servicio. No ha pasado el camión recolector de la basura en la colonia Quinta Velarde. También nos recomiendan unos tamales oaxaqueños en San Andrés. Se llaman El Edén y están sobre Ejido, casi al cruce con Gómez Farias. Si nos permite unos segundos más y escuchamos el resumen nacional Notisistema de las 8 de la mañana, y después de ello regresamos con más información aquí a Buenos Días Metrópoli.